Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se ha producido un asombroso descubrimiento científico, sobre todo para los que quieren conocer cómo es la vida. Los rotíferos son unos animales microscópicos muy particulares. Se reproducen sin necesidad de machos y son capaces de pasar 10 años congelados. Y luego retornan a la vida como si nada hubiera sucedido. Bueno, pues los rotíferos, esto es lo que sabíamos de los rotíferos, que son capaces de, que eran capaces de estar 10 años en una especie de letargo metabólico y que luego se reactivaban. Ahora los rotíferos nos han vuelto a sorprender, son de tamaño muy pequeño, son microscópicos. Unos investigadores rusos han estudiado algunos rotíferos en Siberia y han llegado a la conclusión de que pueden vivir no 10, sino 24.000 años en el hielo sin morir gracias a un mecanismo que detiene su metabolismo a la espera de que el ambiente les resulte propicio. Cuando el ambiente les vuelve a resultar propicio, los roticios se activan. 24.000 años de vida. Imaginemos por un momento que somos rotíferos. Los chicos no tendríamos mucho futuro porque ya digo que el mundo de los rotíferos es un mundo solo de chicas. Pero viviríamos 24.000 años. Antes de la pandemia se hablaba mucho de que todos íbamos a ser centenarios, bueno, y más que centenarios, gracias al progreso de la ciencia y de la medicina. Claro, una cosa es ser centenario y otra cosa es vivir 24.000 años, que es lo más parecido a ser inmortal. Si nos diesen la oportunidad de vivir 100 años o de ser rotíferos, ¿lo aceptaríamos? Es probable que no. Una cosa es querer vivir más y otra diferente es vivir una vida en la que la muerte se hubiese aplazado definitivamente, ¿no? Ante cualquier problema, reduces el metabolismo y aparece 24.000 años después. No parece que entre nuestros deseos esté prolongar esta vida sin plazo alguno. Porque, ojo, el rotífero que han descubierto, una vez que se activa de nuevo en su metabolismo, vuelve exactamente a la misma vida de antes. De momento no tenemos opción de ser rotíferos. Ya veremos si la mayoría somos centenarios, como os decía antes de la pandemia. Los sueños de un progreso indefinido después de lo sucedido desde marzo de 2020 son cada vez menos consistentes. El progreso, Internet, es una expresión de ese progreso y hoy se ha caído Internet en una parte importante del mundo. Como no tenemos garantizados 24.000 años de vida, pues hay gente como Bezos, el gran millonario, que desde que ha dejado a su mujer no para y ahora quiere ir al espacio. Estamos todos, ahora que empezamos a sacar la cabeza de la pandemia, como en esas familias en las que se ha producido una gran tragedia y consiguen salir adelante, como esos enfermos que después de las destructivas sesiones de quimio y de radio consiguen salir adelante. Estamos todos intentando no conseguir una vida de 24.000 años, sino vivir el aquí y ahora, intentando no preocuparnos por las tonterías que nos preocupaban antes de la pandemia, no volver a caer en las viejas ansiedades. Ya digo, estamos como los enfermos de cáncer que sobreviven. He conocido pocos sitios en el mundo en los que se palpe más deseo de vida que en una sala de quimioterapia. Estamos así nosotros. El médico nos dice que prácticamente hemos superado la enfermedad y ahora nos proponemos pues dejar de perseguir éxitos que no merezcan la pena. Nos proponemos estar con los que más queremos. De pronto hemos descubierto que no tenemos ni 24.000 años por delante, ni siquiera 100 años por delante. No es poco, ¿eh? No es poco haberlo descubierto, pero no está todo hecho. Ahora habrá que ver qué nos permite estar efectivamente en el aquí y en el ahora. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y hoy en la tarde vamos a seguir hablando del precio de la luz. ¿Por qué? Pues porque siguen máximos una semana después de la entrada en vigor de la nueva tarifa. Una tarifa que triplica la de hace un año. Así que nos preguntamos dos cosas. Lo primero, en una semana, ¿se ha notado ya nuestro cambio en la forma de consumir electricidad? ¿Y por qué el gobierno ha pedido que se investigue si están manipulando los precios? Respondemos a estas preguntas en 25 minutos. Y es tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hoy España-Lituania con jugadores de la sub-21 y con Luis de la Fuente como entrenador. De momento no hay más contagios en la selección española. Crece la burbuja paralela. El último en llegar, el portero Kepa. Esta tarde se aprueba la vacunación de la selección y en Roland Garros acaba de perder Paula Badosa. José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, confirma la noticia que contó a esta hora ayer Juan Antonio Alcalá.
Esta tarde la Comisión de Salud Pública, de Sanidad Pública, mejor dicho, lo decide. Había una ligera controversia, o si no controversia, diferentes criterios, porque se pretendía que los jugadores de la Selección Española de Fútbol fuesen vacunados con Janssen, que no está indicada para esa franja de edad. Yo estoy convencido de que hoy la Comisión de Sanidad decidirá y mañana estarán vacunados todos los jugadores de la selección, jugadores técnicos de la Selección Española de Fútbol.
Alcalá, detalles de la vacunación de España.
Bueno, pues a la espera de que el gobierno supere y aclare esas controversias, lo que está definitivamente confirmado es que, en efecto, el Ministerio de Sanidad a las 5 de la tarde va a autorizar la vacunación de todos los integrantes de la Selección Española de Fútbol. De todos, se vacuna a todos, los de la primera lista de Luis Enrique, la lista de 24 y también esta burbuja paralela, burbuja 2, que está llamando el seleccionador en caso de previsión. Mañana todos estarán vacunados, falta por saber si con uno o con dos pinchazos. Fuentes del gobierno señalan a la cadena COPE que si no se administra la vacuna monodosis de Janssen, el proceso de vacunación en dos tomas no valdrá absolutamente de nada porque materialmente no hay tiempo. El gobierno está notablemente incómodo explicando por qué los olímpicos sí y por qué el fútbol hasta ahora no, y esta mañana ha vuelto a hacer una pirueta en el aire para intentar explicarlo el presidente del Consejo, José Manuel Franco.
Creo que Luis Enrique dio la lista el 24. Todos estarán de acuerdo conmigo que empezar la vacunación antes del 24 de mayo era imposible porque no sabíamos los convocados que al final iban a acudir a la Eurocopa. Es verdad que de manera informal, a partir de ese día, ya se empezó a hablar de la necesidad de vacunar a los jugadores de la selección y el ministro de Cultura envió una carta el viernes a la ministra de Sanidad para que se procediese a esa vacunación.
Y no lo habíamos escuchado hasta ahora, pero hoy ha hablado el presidente de la Federación, Elena Condis.
En Radio Marca, Rubiales le ha quitado hierro al revuelo que ha levantado la vacunación, que se aprobará esta tarde. Asegura que han intentado hacer lo mejor por sus jugadores, por sus internacionales, con respeto entre instituciones. Ve bien que Luis Enrique haya llamado a 5 jugadores en esa burbuja alternativa para entrenar, por si surge algún otro contratiempo, y defiende que el amistoso de hoy, que disputará la sub-21, pero figura como absoluta, se debía jugar por respeto a Lituania y por calendario.
El revuelo, yo no soy consciente del revuelo, yo creo que lo que hemos hecho es intentar en todo momento hacer lo mejor por nuestros jugadores y además con el debido respeto y la lealtad como deben de hacerse las cosas entre instituciones y más cuando se trata del gobierno.
Vamos a la concentración de la selección española en Las Rozas. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo marcha el proceso entre los seleccionados para la Eurocopa?
Esta mañana todos han sido sometidos a nuevos test PCR cuyos resultados se van a conocer en la noche de hoy. Por la tarde van a seguir realizando entrenamientos individualizados. Mientras tanto, la burbuja paralela crece. Esta mañana Luis Enrique ha llamado a Kepa, que estaba de vacaciones en su pueblo. Ayer por la tarde lo hizo con Raúl Albiol, que estaba de vacaciones en Ibiza. Los otros 4, Brais, Carlos Soler, Fornals y Rodrigo, han trabajado esta mañana. A todos se les ha dicho que en principio, si no hay más contagios, solo se entrenarán hasta el próximo sábado. Luis Enrique les agradece a todos su predisposición para saltarse las vacaciones y trabajar con la absoluta.
Primero de todo, daros las gracias. Ha sido acojonante llamaros, de verdad. Os lo digo con sinceridad. También a Raúl y a Kepa, que se incorporará mañana. Es más difícil o imposible prácticamente encontrar mejor predisposición y ganas.
Esta tarde entrena Luis de la Fuente, opinión en el partidazo sobre la vacunación de España.
Pues eso es la ridiculez de este país nuestro, porque es que la selección española está representando a un país, a España, y creo que es suficientemente importante, solamente ese detalle, creo que es suficientemente importante para que ese debate no se produzca. Me parece, pues es el país, desgraciadamente, el país de los complejos. De que nos da, no sé qué, habla del fútbol porque representa a España y parece que estamos acomplejados.
9:45, España-Lituania en Leganés. Javi Gómez, ¿qué esperamos de la España de hoy?
Partido de oportunidades. Corro de la Fuente, al que no le cuenta el encuentro, me dice Pedro Martín. Como debut en la absoluta, medita poner un once muy parecido al que vimos en la Eurocopa hace unos días. Hasta 16 jugadores podrían debutar porque Brian Hill será titular. Se van a agotar los cambios, pero que nadie se piense que España lo tomará como un trámite. Anoche el seleccionador decía en el partidazo que saldrán a por todas.
Yo les sigo dando la misma importancia que cuando me siento seleccionado sub-21. Sí, es una oportunidad muy bonita, un momento histórico. Para mí estoy tremendamente emocionado, ilusionado. No cambia para nada mi forma de actuar, de comportarme, ni de pensar. Es una oportunidad única, es historia. Y como he comentado antes, venimos a ganar. No venimos de partido amistoso.
España debuta el lunes en la Cartuja, en Sevilla, contra Suecia. Carlos, ya sabemos las condiciones que pone la UEFA para entrar a ver el partido.
Y es Honduras, Corro. La UEFA ha puesto como condición para acceder el lunes a la Cartuja un PCR como mínimo de 72 horas antes del encuentro o un test de antígenos 24 horas antes. El negativo de estos resultados te dará acceso a una pulsera COVID con la que se podrá acceder al recinto. El malestar entre los seguidores es bastante grande, ya que incluso, ojo, las personas vacunadas también van a tener que presentar ese negativo. Los que seguro que no van a estar en la Euro son Milic con Polonia y Van de Beek con Holanda, que con sendas lesiones se perderá la cita que arranca el próximo viernes.
Un paso por las noticias de los clubes en el Barcelona y en el Real Madrid. En el Barça, Manolo Oliveros, ¿está más cerca de Pay?
Pues sí, estamos a la espera que se ultimen los detalles que faltan para acabar de cerrar esa contratación de Depay. Todavía es martes, Laporta anda jugando al golf en Mallorca y se trata de ver si se pueden cuadrar agendas para ver si se presenta antes del primer partido de Países Bajos en la Eurocopa programado para el próximo domingo, día 13.
Y en el Real Madrid las miradas están puestas en los centrales, en Sergio Ramos, pero también en Varane, Melchor Ruiz.
Sí, en los dos centrales que han sido los titulares de la última década prácticamente del conjunto blanco. El caso de Sergio Ramos está claro. El Real Madrid entiende que el capitán del Real Madrid tiene ya otra oferta, puesto que la última no la aceptó la del Real Madrid y no ha dado señales de vida. Así que el Real Madrid lo que va a buscar ahora es hablar con el capitán para buscar la mejor salida posible después de 15 temporadas en el conjunto blanco. Y en el caso de Rafael Varane, el central francés no responde a la oferta que le ha hecho el Real Madrid y el conjunto blanco entiende que quiere salir esta misma temporada o que querría hacerlo la próxima libre. Así que en esas dos opciones el Real Madrid preferiría la venta este verano.
Y ahora, noticia de Berti que les cuenta como cada día Gema Santos.
Porque, Corro, este verano no tienes que dejar que nada te impida disfrutar, ni siquiera tu seguro de coche. Por eso lo tienes que contratar en Berti. En Berti.es te vas a llevar un 40% de descuento. Y además en Berti ya sabes que puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Así que no lo dudes y haz como nosotros. Entra ya en tu aseguradora digital Berti.es.
En un momento, más noticias del mercado futbolístico español.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Noticias del mercado, empezamos en el Betis porque hoy han presentado a Andrés Ocaña a Sabali.
Sí, ha firmado hasta 2026 el lateral derecho que procede del Girondin de Burdeos, pero que quedaba libre en una rueda de prensa en la que el director deportivo Antonio Cordón ha asegurado que Fekir es una piedra angular del proyecto y que el que quiera comprarlo tendrá que venir con la cartera llena. Y sobre todo, Ángel Haro, el presidente verde y blanco, ha descartado poder fichar a Ceballos esta temporada.
Bueno, en lo relativo a Dani, pues él ha expresado mucho medio su beticismo y eso es de alabar, lógicamente, es un gran jugador, un magnífico jugador, pero ahora mismo estamos en una dimensión económica que por supuesto no es alcanzable el fichar a un jugador de estas características haciendo un traspaso con el Real Madrid.
En el Granada, Fran Viñuela, el Granada va a anunciar en las próximas horas el entrenador que va a dirigir al equipo en primera división.
Robert Moreno será las próximas horas entrenador del Granada Club de Fútbol. El club ya está preparando la presentación y quiere llevarla a cabo esta misma semana. Solo falta el ok definitivo de la propiedad asiática de la entidad rojiblanca para que el ex seleccionador llegue al que será su primer banquillo en primera división española, después de su paso por el Mónaco, del que podría convencer a pesos pesados del vestuario para recalar en el conjunto granadino.
En la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ¿a quién quiere como portero la Real?
Álvaro Fernández, el arquero titular de la selección sub-21 que hoy se medirá a Lituania. Desde San Sebastián saben que tiene muchos pretendientes y por eso Roberto Labe, el director de fútbol, ha deslizado públicamente que le quiere como candidato directo a la titularidad bajo palos. La plaza de portero es ahora mismo la principal prioridad de la Real en el mercado de verano.
Atención a esta renovación. ¿Por cuántos años ha renovado Moncayola en Osasuna, Alberto Sanz?
Lo hace por 10 temporadas, un récord en el conjunto rojillo que ha desatado además varias bromas. Las cifras son 22 millones de cláusulas de rescisión los dos primeros años y 20 los siguientes. Es decir, será rojillo hasta 2031 y además llega Budimir, que se convierte en el fichaje más caro de la historia de Osasuna por 8 millones de euros.
Jero Tormo, en el Elche se retira un grande del fútbol español.
Leyenda viva de la historia del Elche Club de Fútbol, jugador que más goles ha anotado con la camiseta franjiverde y que más veces la ha vestido, pero también futbolista que más ha visto portería en segunda división y que más partidos ha disputado en la categoría de plata del fútbol nacional. Se retira a la edad de 40 años, aunque pasado mañana cumplirá 41. Nino apunta a seguir vinculado al mundo del fútbol, pero en otra parcela, la del fútbol base franjiverde.
En el Deportivo Alavés, ¿quién se marcha? José Ángel Peña, del conjunto vitoriano.
Burgui, que no continuará a las órdenes de Javi Calleja la próxima temporada. El futbolista pacense, que llegó a Gasteiz hace 4 años, finaliza su contrato con el Alavés el 30 de junio y ya sabe que va a tener que buscarse la vida lejos de Mendizorroza. Burgui, lastrado por los problemas físicos, se marcha con tan solo 42 partidos disputados.
En el Villarreal, uno de los equipos más felices de la Primera División Española, Juan Igual, la Copa de la Europa League se va de gira.
El trofeo de la Europa League, Gorrochano, es el gran protagonista del verano en el Villarreal. La copa va a estar expuesta durante toda la semana en el Estadio de la Cerámica y también en el Gran Casino en el centro de Villarreal. Y a partir del lunes inicia una gira por más de 30 municipios de la provincia de Castellón para que todos los aficionados del equipo puedan ver de cerca el trofeo y hacerse la foto con el primer título conseguido por el club.
Y el Eibar, uno de los equipos descendidos a segunda, ya tiene entrenador, Óscar y Medio.
Sí, Corro, a última hora de ayer se hacía oficial el retorno de Gaizka Garitano al club, donde primero fue capitán y después, desde el banquillo, ascendió al Eibar de segunda B a primera división. Garitano firma por 2 años más un tercero opcional y vendrá acompañado por Pachi Ferreira como segundo entrenador.
Y hoy se ha celebrado la asamblea de la Federación Española de Fútbol. En esta asamblea se suele situar cuando empieza la liga. ¿Tenemos fecha para el inicio de la liga, Fouto?
Bueno, pues de momento no, Corro. En esa asamblea general no hay acuerdo para el calendario de la próxima temporada, así que aún no se puede hacer el sorteo. No se sabe si empezará el 15 de agosto. El CSD va a volver a tener que mediar entre la Liga y la Real Federación Española de Fútbol. Además, la Supercopa de España se va a jugar en Arabia, confirmado hasta el año 2029. Se han aprobado la reforma de las nuevas competiciones, primera, segunda y tercera red, y la Federación ha hecho un reconocimiento al CSD, al Comité Técnico de Árbitros, al Villarreal y al Barça Femenino.
Y este es Luis Rubiales, presidente de la Federación, haciendo la petición del Mundial España-Portugal del año 2030.
Estamos luchando por traer un Mundial. Y oye, con respeto a todo, a toda la actividad que haya, no se me ocurre un proyecto que pueda canalizar mejor salir de una crisis que la celebración de una Copa del Mundo de fútbol. Y lo estamos haciendo de la mano de nuestros hermanos portugueses.
En un momento, los españoles en Roland Garros.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
París, Roland Garros, Ángel García, primero lo de hoy, acaba de perder Paula Badosa.
Sí, la verdad que ha sido una pena porque en un partido de 2 horas y media Paula Badosa ha acabado cayendo ante la eslovena Zidanec. Se ha ido enfadadísima de la pista Paula porque sabía que tenía una gran oportunidad, aunque tendrá más en el futuro. Te digo simplemente, para resumir el partido, casi igualadísimo, 7-5 el primero para Zidanec, 6-4 el segundo para Badosa, que en el tercero y definitivo, con 6 iguales, Paula Badosa ha tenido 3 bolas de break de 7-6, se le han escapado y en el siguiente juego Zidanec ha ganado el partido. Así que Paula Badosa eliminada, se está jugando en el Rybakina Pavluchenkova. Cuando termine, 4:30, 5, jugará Alejandro Davidovich ante Alexander Zverev, buscando las semifinales, a ver si tenemos más suerte con el malagueño.
Este es Rafael Nadal después de ganar ayer a Sinner y meterse en cuartos de final.
Bueno, siempre es bueno pasar situaciones difíciles, ¿no? Al final es clave a la hora de poder tener éxito en los torneos, se demostró en Roma, y aquí pues de momento hemos pasado unas cuantas, aunque no se ha perdido ningún set aún, pero bueno, como es lógico, ¿no? Todos los rivales son difíciles, hoy se ha podido superar ese momento que era complicado, y a partir de ahí pues he podido desarrollar el juego que creo que tengo que hacer para tener opciones de seguir adelante.
Ángel, ¿quién le espera mañana al campeón español?
Pues Diego Schwartzman, el argentino, le conocemos todos, le conoce Rafa, que entrena con él a menudo en la academia, que ha jugado contra él en 11 ocasiones, solo perdió en una, pero nos trae problemas, ¿eh? Normalmente le hace partidos muy disputados a Rafa. Va a ser mañana, yo calculo que hacia las 3-4 de la tarde, corro, contra Diego Schwartzman, y luego ya por la noche, en sesión nocturna, a las 8, jugará Novak Djokovic ante Matteo Berrettini.
Vamos con el baloncesto. Semifinales de la Liga ACB, ayer el Barça ganó y muy bien al Tenerife, Albert Díez.
Sí, más 43 para el Barcelona, que disipa dudas, se apunta al primer punto de esa eliminatoria de semifinales, los 40 puntos en el tercer cuarto, récord de anotación en un periodo, los 17 triples, igual al récord en un partido, le permitieron al Barça vencer a un Lenovo Tenerife que fue casi siempre a remolque, destacados Mirotic 21 puntos, Bolmaro 17, y el equipo azulgrana está a punto de aterrizar en Tenerife para jugar mañana el segundo partido.
Segarra, segundo partido del duelo Valencia-Real Madrid a las 9:15.
Sí, no se varía ni un ápice la rutina habitual. Los jugadores de Valencia Basket están en sus domicilios hasta hora y media antes del choque. El Madrid ha llegado a Valencia esta mañana en AVE con los mismos 11 jugadores del domingo, o sea, sin Abalde, pese a haber dado ya negativo en COVID. Quedan todavía 20 entradas a la venta.
A la puerta de los Juegos Olímpicos, Pilar Casado está hablando con Ricky Rubio. ¿Va a los Juegos, Ricky, Pilar?
Ha presentado a Ricky el libro Speak Basketball, que nace de la alianza entre Bauman y su fundación para aprender inglés a través del baloncesto. Y a la pregunta de cómo diría en inglés si está disponible o no para los Juegos, es esto lo que ha dicho el de Masnou.
En inglés, pues depende. Aquí en jerga sería I'm ready, pero vamos a ver cómo evoluciona todo. Yo acabo la temporada muy quemado. Jugar con la selección siempre ha sido un honor y siempre he estado disponible, he estado con la selección, pero también es un año especial, creo, para todos. Quiero también tomarme mi tiempo para poder decidir, para poder estar bien. No puede ser un sí con los ojos cerrados porque no sé muy bien cómo va a ser todo.
Parra Center, vamos con las noticias de la madrugada en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En lo deportivo, los Nets, de nuevo sin Harden, babolearon a los Bucks. Llegaron a estar 49 arriba y terminaron venciendo por 39 puntos de diferencia. Los de Brooklyn viajan a Milwaukee con la serie 2-0 a su favor. En el otro duelo de la noche, los Suns remontaron 10 puntos de desventaja ante los Nuggets y terminaron ganando por 17. Phoenix manda 1-0. Además, el técnico de los Knicks, Tom Thibodeau, fue nombrado entrenador del año. Y la noticia del día volvió a estar protagonizada por Luka Doncic. Los Mavericks ya preparan su renovación para este verano. 5 años más de contrato y más de $200 millones para la estrella eslovena.
Situamos ahora 2 pruebas de ciclismo. Kiki Iglesias, empezamos por la Vuelta a Suiza, que está en la tercera etapa.
Sí, hoy 8 de junio, desde Lagen hasta Fafnau, 185 kilómetros, de los cuales todavía quedan más de 70. Fuga de 4 sin españoles, ídolo local Matías Frank. Hoy, Stefan Kuhn, que es el líder desde el primer día, puede perder su maglia amarilla en favor de Julian Alaphilippe, al que tiene solo un segundo por detrás.
Y atención a esta prueba, Eric Fredes está corriendo el desafío Mont Ventoux.
Es la tercera edición de esta prueba, que se remata con 2 subidas al gigante de la Provenza. Estamos a tan solo 4 kilómetros de la meta con el hombre cabeza de carrera, que no es otro que el colombiano de Movistar, Miguel Ángel Superman López, que aventaja en 1.50 a un dúo español que forman Óscar Rodríguez de Astana y su compañero de equipo, el del cabeza de carrera Enric Mas, del Movistar, que obviamente no pasa al relevo.
A las puertas de los Juegos, judo, mundiales de Budapest, Ana Pérez Box consiguió ayer la plata. Vamos con el fútbol sala. Santi Duque, hoy se resuelven dos eliminatorias por el título.
Las dos corren a partir de las 8:30 en Murcia. El campeón de la fase regular, el Pozo, buscará la semifinal ante un Viñalbal y Valdepeñas, finalista el año pasado, que forzó en el Virgen de la Cabeza el tercer partido. Y en Mallorca, Palma se mide a Fútbol Emotion Zaragoza, después de que los mayos ganaran el sábado en el último minuto. Para mañana a las 8 quedará el Barça Movistar Inter. Recuerden que Levante ya espera rival tras superar en dos partidos a Jimmy Cartagena.
Europeos de hockey hierba, chicos y chicas. Ayer las chicas perdieron 1-7 contra Países Bajos y hoy a las 5 de la tarde los chicos juegan contra Inglaterra en el tercer partido del grupo. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Bodega Caraval.
Vinos tintos de guarda elaborados 100% con uvas propias.
Únicos y singulares, creados para que disfrutes.
Un referente extremeño con más de 90 puntos en las principales guías españolas.
Pruébalo, te sorprenderá. Entra en caraval.es.
Recuerda, Caraval, con B, de buen vino.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 seguimos en el 106.3 para los muy cafeteros y también los dispositivos móviles con sus respectivas aplicaciones. Ahora Pedro Martín, el gran Pedro Martín, en el gran reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Viendo lo que nos está pasando en la selección española, que sí, las cosas han empezado regular, por decir algo, ha decidido buscar una película de uno de los directores icónicos de una... de un ciclo de cine español, ¿verdad?
Sí, 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 de una época muy característica del cine español, del cine del destape y esas cosas que, bueno, que en aquella época pues era lo que tocaba, ¿no?
O sea, y... que es una película ¿de quién?
De Mariano Ozores.
De Mariano Ozores, que es director y guionista, que ayer me confundí yo con Antonio Ozores, que Antonio Ozores falleció desgraciadamente y sí fue actor de algunas películas de Mariano Ozores y también participó en el 1, 2, 3, pero este es solo director y guionista.
Exactamente, que es una saga, los Ozores, es una de las sagas más importantes del cine español.
Creo que tiene 94 tacos Mariano Ozores.
Ahí sigue el tío, sí, sí. Y la pista que voy a dar hoy, o sea, ayer dije que era una...
¿Quieres Benny Hill?
Sí, venga, ponla, sí.
Pues venga, Benny Hill, porque... Benny Hill ilustra un poco lo que estás buscando.
Sí, entre Benny Hill y Mariano Ozores, pues es casi lo mismo. Eso, una película de Mariano Ozores de los años 80, que fue la pista que di ayer. Y la pista que doy ahí, para acercarla más todavía, es que prácticamente estaban los tres actores principales de Mariano Ozores, que son Esteso Pajares y Antonio Ozores.
Esteso Pajares y Antonio
Ozores. Y Antonio Ozores, estaba el tío Calavera.
Escucha, peliculón. O sea,
¿seguro?
Peliculón. O sea, para una tarde esta que tienes tonta, peliculón.
Vale. Seguro, seguro.
Pues estamos buscando una película de esos tres actores, de ese director, y lo iremos contando durante la semana y el viernes las respuestas con el hashtag, bueno, durante la semana las respuestas con el hashtag, la etiqueta Reto Pedrito. Dime, Pedro.
A ver si metemos un corte sonoro de algún trozo.
Sí, sí, hay
de
que meter
película.
Un corte sonoro. Sí,
sí, porque nos vamos a partir. Venga.
Adiós, Pedro, un abrazo.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la vacunación de la selección española.
No se puede hacer peor.
¿Por qué? Dos.
Ah, bueno, pues nada, háblalo tú, que te parece.
No, 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 digo, para mí mala suerte, ¿no?
Bueno, pues estupendo. Pues para la suerte, que, pues pasa por otra.
Yo creo que hay un error de origen, que es no
vamos.
Llenar la lista hasta 26, pero como no nos podemos estar rebozando en el error, pues ahora llega el momento de reaccionar. Lo que pasa es que es verdad que suena un poco a chufla, la burbuja B, la burbuja A. Que
chufla es la palabra, chufla.
Se quedan unos cuantos, pero yo entiendo que Luis Enrique tiene que reaccionar. Claro, los nombres.
Vamos a ver, no, ha llamado cinco.
Pero escúchame, el hecho de Busquets es una cuestión de mala suerte, lamentable, que ojalá el muchacho sea, vamos, menos que un constipado. Pero somos la chufla, que es la palabra, de toda Europa. O sea, ahora estamos en 72 burbujas, 29 jugadores, que ya veremos con los de la sub-21 después. Esto es una broma. Esto es insólito, queridos.
Sí, lo que pasa es que si hubiera habido 26 hubiera pasado lo mismo, ¿eh?
Claro, el
proceso. Pero, claro,
el proceso hubiera sido el mismo.
El único problema es el tema de la vacuna,
¿no? Oye, querido, hubieran sido 26, hubiera sido lo razonable.
Sí, pero eso es otra historia.
Claro, pero es que la historia va toda conjunta. Oye, aquí ha habido una mala suerte de un señor que le ha dado el coronavirus. Pues oye, que se recupere, que es lo más importante y lo primero y lo único. México. Ahora, si os parece bien que la puesta en escena de la selección es esto, pues a mí me parece que es una coña.
Pero eso viene motivado por...
Las vacunas, eso es lo que preguntamos en @deportescope, Daniel Asenjo.
Preguntamos hoy, Corrochano, si te parece necesario que vacunen a la selección española. Estamos por encima de los 2.300 votos y de momento la cosa está muy ajustada. El 51% dice que sí, que le parece necesario, el 49% dice que no.
Defendible las dos cosas. Bueno, ¿qué tal va el día de tu cumpleaños? ¿Va bien?
Bastante bien, de momento.
Bastante bien. Bastante bien. Ha venido gente que no suele venir a la tortilla de patatas. O sea,
se han sumado...
Tienes
sí,
amigos, tienes sí, amigos. 106.3, ¿eh?
¿Qué rollo de televisión?
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler, el tranquiler, el tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este fin de semana leí con gusto una entrevista original. Más que una entrevista, era una conversación con Ortega Lara. Mientras se inauguraba en Vitoria el memorial de víctimas del terrorismo, donde se ha reproducido como era el zulo de Ortega Lara, pues en El Mundo tuvieron el buen gusto de conversar con el funcionario de prisiones que estuvo sepultado pues más de 500 días en ese zulo. Y la verdad es que la conversación era muy sugerente. Se puede estar o no de acuerdo con las ideas de Ortega Lara, quizá cada vez son menos interesantes algunas ideas políticas, las erróneas y las equivocadas, las erróneas y las acertadas, y nos interesa más, digamos, la posición humana de algunas personas, en este caso la posición humana de Ortega Lara. Ortega Lara, después de denunciar, bueno, un acto de tortura prolongado, contaba en esa conversación, bueno, como eran aquellos días, ¿no? Es decir, la soledad, la oscuridad, cómo pasaba el tiempo rezando, cómo pasaba el tiempo conversando imaginariamente con su mujer, con una hermana melliza que se murió muy pequeñita. Y quizá lo más interesante de lo que dice Ortega Lara, además de esta descripción, porque este es un tesoro que no se debe de desperdiciar, cómo sufrieron las víctimas, cómo vivieron la tortura. Él dice en un momento determinado de la conversación que él ha perdonado, que él quería, bueno, vivir la vida de un modo que no fuese una vida amargada o dominada por la amargura del mal que había sufrido. Y mira que ha sufrido mal, o sea, que decir, ya digo, es una tortura difícil de concebir por una persona normal. Bueno, pues él dice que el perdón le ha servido para rehacer su vida, para vivir alegre, para no estar anclado en el pasado. Esta es una experiencia personal, es la conclusión de un recorrido personal. Una cosa es, digamos, el Estado de Derecho, y otra cosa es esta experiencia de justicia, porque lo que viene a decir Ortega Lara es: yo me he quitado de encima el dolor que me han hecho, que ha sido muy grande, perdonando. Interesante, interesante. Por supuesto, hay que seguir reivindicando la verdadera historia de ETA, hay que seguir denunciando el terror, denunciando la tortura, denunciando la barbarie. La historia de ETA hay que contarla tal y como es, pero es interesante que haya una víctima, muy víctima, como Ortega Lara, que cuente que ha encontrado, digamos, una paz personal en una forma de justicia que no es solo que la ley se cumpla, sino una forma de justicia que está hecha de perdón. Es interesante la hipótesis, porque el daño tiene que ser reconocido, evidentemente, y el daño tiene que ser narrado, contado tal y como se produjo. Y luego está la pregunta: ¿Cómo superar el daño? Desde luego no se supera el daño contando una historia que no es verdad. No se supera el daño con el olvido. Pero Ortega Lara dice que ha superado el daño con el perdón. Interesante provocación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es martes, es 8 de junio. Hoy hace justo una semana que entró en vigor la nueva factura de la luz. Te recuerdo las tres franjas horarias. Hora punta, que es la más cara, que va desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche. La hora valle, la más barata, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, los fines de semana y festivos también. Y la hora llana, con un precio intermedio, es el resto de las horas del día. Esto es de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la mañana. Bueno, hoy nos preguntamos, sé que solo ha pasado una semana, pero ¿has cambiado ya algunos de tus hábitos de consumo? ¿Se está notando? Yo solo puedo decirte que en mi casa se ha aprendido a programar el lavavajillas y la lavadora, cosa que ni siquiera sabíamos, ¿eh? Bueno, Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hombre, yo creo que todos estamos evitando las horas punta, pues
todo lo que podemos, ¿verdad?
Todo lo que podemos, sí, sí, dentro de nuestras posibilidades. Incluso si no tenemos electrodoméstico que podamos programar, pues oye, nos vamos fijando un poquito e intentamos aprovechar las horas llanas y luego ya pues la hora valle, pues por la noche es un poquito más complicado, pero bueno, alguna cosita se puede hacer.
Hay datos ya, si hemos cambiado nuestros hábitos, Marta.
Desde Red Eléctrica nos insisten, hemos preguntado varias veces a lo largo de la última semana en que es pronto, ¿no?, para sacar conclusiones, que llevamos pocos días, que son muchos los factores que pueden influir a la hora de que conectemos o no los aparatos eléctricos en casa, pero bueno, hace una semana ya nos reconocían desde Red Eléctrica un ligero incremento de la demanda a partir de la medianoche con el arranque de la hora valle, la hora más barata, y hay expertos que ya perciben que esa tendencia se ha mantenido a lo largo de la última semana, así como un aumento también de la demanda media de los consumidores entre las 2 y las 6 de la tarde, justo pues ahora mismo en hora llana.
Uh-huh. Oye, y otra cuestión, y esta es también muy importante, ¿cómo se han comportado los precios, Marta?
Bueno, si nos fijamos en los precios ofrecidos a diario por Red Eléctrica, lo que vemos es que el precio máximo se mueve en el entorno a los 24 céntimos el kilovatio hora. Hoy ese máximo se va a dar entre las 8 y las 9 de la noche, pero lo habitual, al menos en los últimos días laborables, es que ese máximo se haya notado entre las 9 y las 10 de la noche. En cuanto a la tarifa más barata, pues se dio este domingo, 6 céntimos el kilovatio hora entre las 4 y 6 de la tarde. Hoy el precio más bajo ha sido a las 2 de la mañana, 10 céntimos el kilovatio hora.
Y Marta, muchos nos preguntamos también si estamos pagando más o menos que hace un año. ¿Qué estamos haciendo realmente?
Bueno, pues ya te avanzo que sí.
Que estamos pagando más, ¿verdad?
Estamos pagando más. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, mira, hemos cogido los cálculos de precios medios del kilovatio hora de cada franja horaria, con impuestos incluido, que ha hecho la Organización de Consumidores Facua. En esta primera semana, el precio medio del horario valle, el más barato, ha estado en los 13,5 céntimos. 17 o casi 18 céntimos en el caso del horario llano, ese precio medio, y 30 céntimos en el caso del horario punta. El precio medio diario, haciendo la media de la última semana, ha sido pues de casi 20 céntimos el kilovatio hora. Y hace un año, el precio medio de junio, en ese momento no había discriminación horaria de ningún tipo, el precio medio fue de 11,31 céntimos.
Vamos, o sea, que 11 es casi céntimos. El doble, ¿no?
Pues sí, o sea que estamos pagando más, pero es que además la media de la franja más barata, que hemos dicho que está rozando los 14 céntimos el kilovatio hora, pues sigue estando por encima del precio medio de junio del año pasado. Así que de momento estamos pagando más.
El caso, Marta, es que la luz triplica su precio con respecto a hace un año.
Sí, en el mercado mayorista el precio medio de la luz está hoy, Pilar, en España en los 82 euros el megavatio hora. Son los datos que ofrece la OMIE, que bueno, gestiona la totalidad de los mercados de toda la península ibérica. Hace un año, un 8 de junio de 2020, el precio medio del megavatio hora estaba en los 27 euros. Entonces, bueno, estábamos confinados todavía prácticamente, con la economía casi paralizada, la demanda era muy baja. En el último año, pues sí ha vuelto a la actividad y, por tanto, ha aumentado la demanda, pero, sobre todo, lo que más está influyendo en este repunte de la subida del precio en el mercado mayorista, que es el que afecta a la tarifa regulada, pues es el encarecimiento del gas, ya lo venimos contando en varias ocasiones, ¿no? Y también los derechos de emisión de CO2, que son esos títulos de emisiones que compran las compañías para poder contaminar más, para poder saltarse sus límites, y los precios se han incrementado muchísimo, ¿no? De estos dos factores en el último año, pues un 100% en el caso del precio del gas y un 140% en el caso de las emisiones, según los cálculos del grupo ASE.
Claro, y todo esto repercute en esa tarifa y en lo que pagamos mes a mes, y claro, pues estamos viendo cómo estamos pagando la luz muy, muy cara. Vamos a acabar, aparte de aprender a programar los electrodomésticos que sean lo suficientemente nuevos como para ser susceptibles de ser programados, ¿te acuerdas cuando las abuelas siempre nos insistían? Apaga la luz, sales de una habitación, la dejas encendida, apaga la luz, que era, bueno, abuela, qué pesada. Bueno, pues yo creo que vamos a acabar ya todos así, ¿no? Con ese chip del ahorro energético encima de la cabeza, que por otro lado a lo mejor tampoco nos viene mal. Marta, gracias, ¿eh?
A ti, Pilar.
¿Pero por qué? ¿Por qué estamos pagando la luz tan sumamente cara en este momento? Bueno, vamos camino del mes de junio más caro de la historia, porque de mantenerse la tendencia de lo que está pasando o ha pasado en esta primera semana, la factura media a final de mes podría alcanzar los 86 euros impuestos incluidos, es decir, 4 euros más que en mayo, que ya era cara, según datos de la Organización de Consumidores Facua. Ante esta imparable subida de la luz y coincidiendo especialmente con la entrada en vigor de la nueva factura, el Ministerio para la Transición Ecológica además ha encargado a la Comisión Nacional del mercado de valores, de los mercados y de la competencia, que analice cualquier posible comportamiento irregular o mala práctica de mercado por parte de las operadoras, de los operadores. ¿Por qué? ¿Hay razones para sospechar esta mala práctica? Paco Valverde es experto en energías renovables y responsable de energías renovables de Menta Energía. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos hablando con los datos que nos ha dado Marta, ¿verdad? Que el precio de recibo de la luz para un usuario medio habría aumentado un 42% en estos siete primeros días de junio con respecto al mismo periodo del año pasado, ¿no? Según también estos datos de Facua Consumidores en Acción publicados este lunes. Hombre, son cifras que se acercan a los máximos alcanzados el pasado mes de enero, cuando teníamos encima la borrasca Filomena y todo lo que pasó después. ¿Por qué? ¿Qué puede explicar estos precios? ¿Podríamos estar hablando de verdad de un comportamiento irregular por parte de las compañías eléctricas?
Bueno, antes que nada, quería decir que Marta ha hecho un resumen estupendo, ha hecho una foto estupenda de lo que está pasando. Y entonces, Marta lo ha explicado perfectamente. Todo puede pasar en esta vida, ¿no? Y más en un mercado tan complicado como este. Pero la explicación más lógica y más sencilla suele ser siempre la acertada. Y en este caso, la subida tan imparable que está teniendo los derechos de emisión de CO2 y el precio del gas natural mayorista son los que están tirando del carro de los precios. Aquí y en toda Europa.
Esta es la cuestión. Esta también me gustaría preguntarte por esto, si esto solo está pasando en España o es una subida similar a la que está ocurriendo en toda Europa.
No, esto ya te digo que pasa en toda Europa. Allá donde está el sistema de derechos de emisión y allá donde haya una única central de gas natural, pues es lo que está pasando. Esas dos condiciones se cumplen en toda Europa. Así que está pasando en toda Europa. En España, con un poquito más de intensidad, siempre los precios en España tienen un diferencial un poquito mayor de la mayoría de precios europeos. Y esto, pues, básicamente es achacable a toda una serie de impuestos que se vienen poniendo, pues, a toda la generación, está grabada, por ejemplo, con un 7% de impuestos, pero luego hay otras tecnologías que, bueno, pues la hidráulica, la nuclear, hay otro tipo de fuentes de generación donde se les aplican unos impuestos a veces un poco potentes, muy, muy importantes. Y claro, ahí quien sale perdiendo siempre es el consumidor, porque las compañías lo único que hacen con ese impuesto es reflejarlo en sus ofertas de venta.
A ver, tengo varias preguntas por partes. Primero, con respecto a esos dos factores que dices que son claramente los que están detrás de esta subida tan importante que estamos sufriendo, los derechos de emisiones de CO2 y los y la subida, ¿no?, del gas natural, me estás diciendo. La subida del gas, podemos entender que hay cuestiones sociopolíticas a veces que hacen, es la ley de la oferta y la demanda, o cuestiones que pueden estar influyendo, ¿no?, algunos conflictos y demás. Pero los derechos...
China demandando mucha energía y comprando mucho gas.
Por lo tanto, sube mucho el precio, porque hay mucha demanda por parte de otros países, ¿no? Y cuando vamos a comprar, se ha encarecido. Bien. Pero sí, ¿y los derechos de...?
Es que estamos en una época donde tradicionalmente el gas ya baja de precio, porque hay menor demanda. Siempre ¿sí? Es más caro en invierno, por un tema de calefacciones y de...
Pero ahora no. Ahora está pasando que en esta época, que ya no es invierno, sigue habiendo mucha demanda y dices que China es el principal, no sé si culpable, por decirlo así.
Los reservorios también están bajo mínimos y esos hay que llenarlos. Y entonces, está demandando más gas de lo que suele ser habitual.
Vale, y la otra cuestión, lo de los derechos de emisión. ¿De qué depende que estén más caros o más baratos?
Pues vamos a ver, aquí sí que se está hablando de un comportamiento un poco especulativo por parte de algunos grupos inversores. Yo tampoco soy experto en derechos de emisión, pero sí que parece que está habiendo, esos comportamientos donde, es un activo más, y es un activo pues que además está casi garantizado la rentabilidad, porque... Europa va anunciando sus objetivos de reducción de emisiones. Eso se traslada en que hay una, un establecimiento de precios siempre que va a ir siempre al alza de los precios de CO2, precisamente para cumplir esa reducción de CO2 que se ha autoimpuesto a la Unión Europea.
O sea, que los derechos de CO2, me dices que es un activo financiero más que cotiza en las bolsas, se compra, se vende y por lo tanto puede subir o bajar y puede haber especulación detrás.
El fin último es que se corresponda con una inversión física, porque al final un derecho de emisión es una tonelada de CO2. Pero muchas veces ya hay transacciones puramente financieras. No hay trasiego de CO2.
Ya, por eso, porque claro, en fin, intentamos entenderlo. Dice, hay unas emisiones de CO2 que hay que pagar. Vale, lo entendemos, pero ¿por qué de repente son más caras, más baratas? Ya vemos que también están sujetos a la especulación. Pues ahí los usuarios, desde luego, poco podemos hacer. Y luego, lo que comentabas antes de que en España siempre hay una variación un poco a la alza con respecto a los recibos del resto de Europa, porque dices que se establecen unos impuestos, dices, más elevados para determinadas energías. O sea, que ahí sí podría meter mano, por decirlo así, el gobierno si quisiera bajar, por ejemplo, la tarifa, el recibo de la luz, vamos.
A ver, es que... esto es una opinión personal, pero yo creo que quien tiene más poder para bajar el recibo es el gobierno, sin duda alguna. Porque hasta ahora está poniendo una serie de impuestos desde el IVA, que ese sí que lo vemos todos en la factura. El 21%, a nivel factura eléctrica europea es de los más altos. No es el más alto, porque hay quien tiene el 23% también, ¿no? Pero también hay quien tiene el 7%. Entonces, ahí tiene un margen. Luego hay un absurdo impuesto eléctrico, se creó para subvencionar el carbón. Se nos dijo que según fueran disminuyendo las subvenciones al carbón, iría disminuyendo este impuesto. Eso jamás lo hizo y en un momento dado pasó de ser subvencionar al carbón a subvencionar a las comunidades autónomas. Es un dinero que va a las comunidades autónomas. Es el 5%, cosa que, también lo vemos reflejado cada uno en la factura. Pero luego hay un montón de impuestos, que eso sí que no se ven. Y este que te decía, que provoca un diferencial de nuestro mercado mayorista con el resto de Europa, es que toda la generación, sea de la tecnología que sea, está gravada con un 7%. Toda la generación tiene que pagar un 7% de producción al Estado. Bueno. Claro, pues esto, el que tiene una central de lo que sea, del tipo que sea, de la fuente que sea, lo que va a hacer es elevar su precio para recuperar ese 7% que tiene que dar.
Pues, Paco, algo más claro ya lo tenemos. Otra cosa es que tengamos que pagar el recibo más caro este mes. ¿Hay alguna buena noticia en el horizonte? Es decir, ¿esto tiene que bajar porque tiene que bajar el recibo de la luz de cara, no sé si a finales de junio, julio, agosto? ¿Cómo lo ves?
Pilar, tengo que decir la verdad. No, sí, puedo mentir.
Te diría que nos dijeras lo que piensas de verdad.
No tiene pinta de que esto vaya a cambiar en los próximos meses.
Bueno,
no,
pues
porque el CO2 va como va, pues periódicamente, o sea, puntualmente puede bajar algo, pero su tendencia siempre va a ser al alza. El gas en algún momento sí tendrá que aflojar un poco y tendrá uh-huh. que bajar de precio. Pues cuando eso lo haga, respiraremos un poquitín. Y ahora ya no es época de que sople el viento, que es uno de los factores que contrarrestaba los precios altos. Y tampoco es época de soltar mucha agua, que es otro de los factores que podían hacer que
abaratar el precio. Bueno, pues nada, nos va a tocar aprender a programar todos los aparatos que tengamos en casa para por lo menos utilizar la tarifa hoy, Paco.
Yo ahí también quería decir una cosa, Pilar, que no hay que volverse locos, no hay que poner la lavadora a las 3 de la mañana. Lo único que hay que hacer es intentar, en la medida de lo posible y de cada uno como pueda, intentar evitar el consumo en las horas punta. Ya está.
Ya está. Te lo agradezco como
y
siempre.
Y la mayoría ahorrará con eso, ¿eh?
Y tus consejos y tu sinceridad también, Paco Valverde, experto en energías renovables. Gracias, buenas tardes.
Hasta siempre, Pilar.
Bueno, pues nada. Esperemos que se equivoque Paco Valverde, ¿no? En esto, este vaticinio que nos ha hecho sobre que no va o no tiene pinta de bajar el precio de la luz en los próximos meses. Bueno, fíjate, hoy es martes, toca hablar de series aquí en el programa a partir de las 6:30. Y contigo, que nos escuchas, vamos a hablar de lo que ya se llama, y hemos hablado aquí en la tarde alguna vez, de la fatiga de decisión que padecemos todos con tanta oferta que tenemos ahora de películas y series en diferentes plataformas, ¿no? Que te pones a elegir, oye, y al final pierdes el tiempo y no ves ninguna porque no sabes por cuál decidirte. ¿Te pasa a ti? ¿Cómo es ese momento en el que decidís todos juntos en casa? A ver, ¿qué vemos? ¿Quién lo decide? ¿Cuánto tiempo le das a una serie o una película antes de que decidas cambiar porque esto no vale para nada? Pues esto es lo que te estamos preguntando. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, ni más ni menos, porque es un dilema que no es fácil de resolver en algunas parejas, sobre todo cuando los gustos son tan dispares que no hay forma de ver una película juntos. Y al final, mira cómo acaban.
Gente, pues nada, nosotros en casa siempre tenemos dilemas, porque a mi pareja le encantan las series sudamericanas de amor y cosas de esas. De cosas de esas varias. Y a mí me gustan las policíacas, las de ciencia ficción, las de magia y cosas raras. Y al final, ¿sabes cómo acabamos? La tele apagada, ella en un móvil, yo en otro móvil, los dos en cascos y en casa un silencio sepulcral.
Pues no sé si me gusta la alternativa, pero es interesante lo que dice este oyente. Lo planteamos ahí, a ver qué van opinando los demás que nos llamen. Notas de voz al 607-150-602. Y en la tarde seguimos con mucha atención cada una de las informaciones que nos llegan de la búsqueda de las pequeñas Ana y Olivia, las niñas de 1 y 6 años que fueron secuestradas por su padre Tomás Jimeno el 27 de abril. Te recuerdo que una embarcación de su propiedad fue localizada vacía, a la deriva, sin ancla, y son algunas de las pistas sobre las que trabajan los investigadores. Ahora además, con el buque oceanográfico especializado, pues está trabajando en la inspección marina de la zona donde esta lancha de Tomás Jimeno fue encontrada, a una milla náutica del puerto de Güímar. Su misión es radiografiar el fondo marino con el sonar para tratar de identificar algún objeto extraño y, si es posible, subirlo a la superficie con un robot. El resultado de la búsqueda ha sido el hallazgo de una botella de oxígeno y una pequeña sábana. Nos vamos hasta la isla con nuestro compañero Daniel Pinelo, Cope Tenerife. Buenas tardes, Daniel.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué sabemos? ¿Cuál es la última hora? ¿Se confirma que la botella y la sábana pertenecen a Tomás Jimeno?
Bueno, hay que especificar que Delegación del Gobierno y la Guardia Civil no lo han confirmado oficialmente, pero sí es verdad que la agencia EFE, en torno al mediodía de este martes, sí informaba de que fuentes muy próximas a la investigación, que hasta el momento no han fallado en lo que ha ido trascendiendo, porque recordemos que la investigación está bajo secreto de sumario, sí confirmaban que esa botella de aire comprimido, esa botella de buceo y una funda nórdica pertenecen a Tomás Gimeno. Ahora, lo que se va a hacer con esos objetos es llevarlos a Madrid para que el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil los analice y intente pues dar con alguna pista que indique dónde está Tomás Gimeno y sus hijas Ana y Olivia desaparecidas desde el pasado 27 de abril. Estos objetos se encontraron ayer lunes en torno a las 12 de la tarde a una profundidad de 1000 metros. Hay que recordar que la costa de Tenerife es muy pronunciada y el lugar donde se está buscando a las niñas y al padre pues también está a unos un kilómetro de profundidad, una zona muy complicada, pero bueno, después de 10 días de búsqueda ese buque Ángeles Alvariño pues ha encontrado esa botella de buceo y esa manta y a ver qué pasa.
Y una cosa importante, Daniel, creo que el buque tenía previsto finalizar su búsqueda, pero va a continuar unos días más, ¿no?
Sí, el buque llegó el pasado 30 de mayo al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Hoy era el décimo día de búsqueda, no ha parado tanto por el día como por la noche y estaba previsto que hoy se fuese, volviese a la península, pero ha informado la directora de la Guardia Civil, María Gámez, que al encontrar estos objetos pues va a seguir hasta el próximo lunes, hasta el próximo 14 de junio, a ver si se encuentra alguna cosa más y alguna pista que diga dónde están las niñas. Sí te tengo que contar, Pilar, que la familia, el entorno de Beatriz, dice que el hallazgo de la botella y la sábana no cambia mucho porque ellos siguen pensando que Tomás está probablemente en Sudamérica, trabajan con esa hipótesis, y que pudo haber dejado eso en el fondo del mar tirado, al igual que la lancha que se encontró
como
para
pistas
despistar.
Falsas. Exacto. Bueno, pues seguirá trabajando el buque y nosotros pendientes de lo que suceda con esa investigación. Daniel Pinelo, COPE Tenerife, gracias.
Un abrazo.
Atención a la pregunta, ¿qué valoras más, ponerte la dosis de la vacuna que te toca o que te parta las vacaciones? Te lo preguntamos enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
A lo mejor un jardinero, un empleado del ayuntamiento, soy un friki.
Hay frikis de obras también.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo.
¿No?
O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Toca mirar hacia adelante, disfrutar.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo.
y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.